Queridos oyentes, les habla Christopher Mattix. Seguimos adelante con nuestro estudio del libro de Job. En esta ocasión nos toca el resto del capítulo 13 y el capítulo 14. Hablo de Job capítulo 13, versículo 7 y todo el capítulo 14 también. El título es ¿Estás listo para ver a tu Creador? Una pregunta muy importante. ¿Estás listo para ver a tu Creador? Si hoy día mismo sería tu día de muerte o el día de rapto, ¿qué seguridad tienes delante de Dios? ¿Qué podrías decirle? ¿Cómo podrías defender tu causa? ¿Saben? He ido a muchos entierros. Me gustaría haber no ido a ninguna. La verdad es que no me gusta la muerte y supongo que a usted tampoco le gusta la muerte. Nosotros no pasamos días diciendo, ¡ay, vamos al cementerio! ¡Ay, qué lindo va a ser ir a ese entierro de fulano de tal! No, eso no es normal. Usted sabe que sería algo tan irónico y tonto. Vamos porque amamos a las personas que mueren. Y porque queremos apoyar a la familia que quedó atrás. En los velorios y en los entierros hay mucha tristeza. Me acuerdo muchas historias y veces ver llorar a niños por su madre o padre que habían muerto. Ver a jóvenes llorar por su hermano. Hasta padres ya mayores llorar por sus padres, aunque ya estaban de buena edad, llorando. Y como que se cristaliza en esos momentos. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan difícil este momento para el ser humano? ¿Qué es sobre la muerte que es tan difícil? Hoy en día se enseñan en las universidades, los profesores ateos, de renombre, con muchos estudios, con grandes títulos, doctorados, lo que sea, dicen que el hombre es simplemente un animal. Pero ese animal, si es lo que somos, llega al entierro o al velorio y llora y le duele el corazón. Y uno dice, si solamente somos materia, entonces la muerte no es nada, no importa. Es como un animal con otro animal. Se muere el otro animal y quizás una madre mostraría alguna emoción, pero al final de cuentas no es nada más que eso y lo deja. Eso es normal. Hay hasta ejemplos en la naturaleza donde unos animales mata a su hermano para demostrar su fuerza. Si no me equivoco, es con las águilas que eso ocurre. Imagínense, pero el ser humano no. El ser humano, aunque puede ser bárbaro y malévolo y violento, en general el ser humano ama y aprecia la vida, especialmente los suyos, ¿verdad? Entonces, no somos animales. Si fuéramos animales, tampoco nos preocuparía el problema del dolor. Job no estaría dando sus argumentos aquí si sería solamente un animal. No importaría, pero la razón del por qué nos importa el dolor, el sufrimiento y la muerte es porque somos seres eternos, seres con propósito, seres con un alma. Y hemos sido hechos a la imagen de Dios, el Dios que tiene propósito, tiene eternidad y tiene emoción. Esto nos ha transferido a nosotros, que estamos hechos a su imagen. Entonces, cuando uno va al velorio, ¿qué preguntas viene a cada ser humano? Y no por coincidencia, pero por esta imagen de Dios. ¿Qué pregunta viene? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la tumba? ¿La puerta a dónde lleva? ¿Al más allá? ¿Qué hay en el más allá? ¿Es reencarnación? ¿Es cielo y infierno? ¿Es purgatorio? ¿Es solamente los gusanos y aniquilación y dejar de existir? ¿Qué es? ¿Qué está ahí? Y si yo muero hoy, ¿dónde iría? ¿Y los muertos se pueden comunicar con nosotros? ¿Dónde está ahora mi abuela que murió? Esas preguntas están en la cabeza de las personas que van a esos lugares. Como cristianos tenemos respuestas. Porque Dios mismo no ha dejado su palabra. Pero saben, Job tenía las preguntas, pero tenía muy pocas respuestas. Entonces, no es para culparle que él quizás en algunos conceptos erra un poco o malinterpreta un poco, pero a rasgos grandes, Job está correcto. Él entiende que él tiene una esperanza del más allá. No está seguro, aunque más adelante él va progresando y se pone más firme su concepto y dice, no, si en esta vida uno muere sufriendo y todo, implica que Dios va a juzgar. No se acabó la historia, no se bajó el telón por siempre. Es un interludio la muerte nada más. Es una puerta a algo más. Es una puerta al juicio. Como dice Hebreos, está marcado, destinado al hombre morir una sola vez. Y entonces, el juicio. Y cuando uno va al juicio, hay dos puertas, al cielo o al infierno. Eso enseña la palabra de Dios. Job no entendía esto muy bien, pero inspirado por Dios, comienza a ver como si fuera pedacitos de esta gloriosa verdad, que el ser humano es un ser eterno, que un día Dios nos va a juzgar, no según nuestras obras, pero según nuestra fe en Cristo y en la bondad de Dios. Bien, entonces, la idea central aquí, de este pasaje, Job 13, 7 hasta el capítulo 14, dice: Job anhelaba ver a Dios, porque sabía que la solución estaba en él, aunque tenía más dudas que respuestas. Job tiene muchas preguntas. Algo para remarcar en Job es cuántas preguntas él hace, y preguntas que él no puede responder, y aún muchos teólogos hoy en día no pueden responder. Algunas cosas siguen siendo misterios, pero veremos lo que Job pregunta en esta ocasión. Versículo 7 del capítulo 13. Miraremos los versículos 7 hasta el 13. ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? ¿Mostrarán parcialidad en su testimonio a favor de él? ¿Serán los abogados defensores de Dios? ¿Qué ocurrirá cuando descubra lo que hacen? ¿Creen que pueden engañarlo tan fácilmente como lo hacen con la gente? Si en secreto hacen inclinar los testimonios a su favor, ciertamente se meterán en problemas con él. ¿No les da temor su majestad? ¿No les deja abrumados el temor que sienten por él? Sus frases vacías valen tanto como las cenizas. Su defensa es tan frágil como una vasija de barro. Ahora, quédense en silencio y déjenme en paz. Permítanme hablar y afrontaré las consecuencias. Job responde a estos disque amigos, pero quiero que se acuerden algo. No es solamente tres amigos y Job. Aquí hay una cantidad enorme de personas, sin duda alguna, y hasta hace mención de esto Job en el versículo 9 al final. ¿Creen que pueden engañar a Dios tan fácilmente como lo hacen con la gente? Él dice: mire, esta gente les cree. Esta gente aquí que les rodea. Piensan que hablan la verdad. Porque ustedes no tienen vergüenza de decir lo que quieran. De no escuchar la evidencia y sacar conclusiones populares, pero no bíblicas. Y no las que provienen de Dios. Job dice: ahorita pueden estar con su show. Pueden quedar bien. Hoy día pueden ser celebrados como héroes, pero acuérdense, están lidiando con la vida de un ser humano. Y yo no voy a rendirme delante de ustedes como otros lo harían. No voy a rendirme y humillarme solamente para que ustedes queden bien y para que yo sea restaurado. No, yo voy a pararme por la verdad, pase lo que pase. Si me llaman burro, si me llaman tonto, si me llaman radical, lo que sea. Job dice: voy a seguir firme a mis convicciones de que yo no tengo un pecado secreto. No tengo algo de lo cual no me he arrepentido. Y ustedes hoy tienen el privilegio de que la gente diga: sí, sí, excelente. Pero si viene Dios, ¿qué diría Dios de ustedes? Ahora, ¿por qué hace este argumento Job? ¿Acaso Dios suele aparecer así de la nada? ¿Acaso Job sabía que Dios iba a aparecer al final? No. Job tiene fe de que algún día Dios va a juzgar a todo ser humano. Hoy en día hay gente que se burla de Dios. Ateos que levantan el puño ante Dios y dicen: si estás ahí, manda un rayo y mátame. Y no pasa nada y se burlan. Y todo el mundo se ríe a carcajadas. Como ese astronauta que salió al espacio por primera vez. Astronauta ruso de un país ateo comunista. El primer hombre en salir de nuestro globo terráqueo. Fue un ruso. Y dijo él: de la ventana busqué a Dios, pero no estaba. Y fue el gran chiste de los rusos. Decir: ah, mira, viste, evidenció que no hay Dios porque no estaba ahí. ¿Cómo pueden pensar de que Dios va a aparecer cuando yo le pido que aparezca? ¿O que Dios va a hacer las cosas de mi manera? ¿O que Dios va a juzgar según lo que yo quiero? Dios existe. Ese punto lo pueden debatir. Lo pueden argumentar, se pueden poner a hacer discusiones, pero la realidad es esta. Todo ser humano sabe que Dios existe. Los Salmos dicen que solamente un necio dice que no hay un Dios. En el corazón, todos sabemos que hay un Dios. Y Job dice: existe un Dios. Y si existe un Dios, algún día le vamos a ver. No se va a esconder por siempre. Algún día le vamos a ver cara a cara. Y Él nos va a decir si estaba contento y alegre con nuestro comportamiento y nuestra vida y lo que nosotros hicimos. Dice la Biblia claramente que un día vendrá donde eso ocurrirá. Job dice, ustedes están hablando para el pueblo, están hablando para quedar bien, pero ojo, si Dios llega y les habla, ¿cómo se defendería delante de Él? Hay mucha gente hoy en día que es buena para criticar, rápida para levantar la voz en acusación. Pero acuérdense, todo lo que yo digo delante del pueblo, también digo delante de Dios. Él es el testigo de los testigos. Y algún día, eso estará inscrito. Ahora, si tú no conoces a Cristo, no tienes ninguna esperanza en lo absoluto de estar con Dios. La Biblia dice que la salvación es por medio de fe en la obra perfecta de Cristo. No en mis obras, no en mi esfuerzo, no en cuántas veces voy a la iglesia o cuáles tradiciones sigo, pero de mi relación personal con Dios por medio de Cristo. En el tiempo del Antiguo Testamento, era por fe en la promesa de Dios de un Mesías y una relación con Dios mismo. No cambió, sigue siendo por medio de Jesús, aunque no conozcan quién era Jesús aún. Job aquí dice, yo voy a ver a Dios. En otra ocasión va a decirlo aún más claro. Y uno de mis pasajes favoritos es ese pasaje, el capítulo 19, donde dice, yo voy a ver a Dios cara a cara. Y Él le va a decir las cosas como son. Entonces, Él dice, ustedes tienen argumentos vacíos, frágiles, criterio humano, opinión humana, pero no hay verdad. Ustedes están haciendo esto para quedar bien, pero nadie puede mentir a Dios. Algún día tú estarás delante de Dios. Algún día lo que tú has hecho y dicho. Si eres cristiano, estás delante de Dios. Y Él te dejará entrar al cielo, pero también te dirá, ¿qué hiciste para mí? ¿Qué frutos produciste? Mucha gente piensa que porque oraron una sola vez ya están en el cielo. No, esa es una mentira terrible. Hay gente que va a la iglesia cuando les conviene, cuando les da la gana, de vez en cuando. Y para sentirse mejor van y piden perdón por sus pecados, dan alguna ofrenda y con eso dicen, ah, bueno, ya cumplí. La iglesia no es un montón de religiosidades y tradiciones. La iglesia de Cristo es la única verdadera religión y es una relación con Dios. Es todo o nada. O eres hijo de Dios y estás dispuesto a dar todo por Él o no le conoces. Cristo nunca puso un camino gris, un camino intermedio. Él dice, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y quién es el discípulo? Todo aquel que será salvo. Todos somos llamados a ser discípulos, no solamente el pastor. Lo que hemos hecho en esta vida sí va a tener peso en la siguiente. Si no conoces a Cristo y estás jugando a la religiosidad, cuidado. Porque si para otros lo haces, para que quedes bien con otros, como estos tres amigos, entonces quizás hoy día van a decir, ah, qué buen cristiano, van a decir. Ah, qué bien le hizo las cosas. Pero si Dios, quien ve las intenciones de tu corazón, dice, no te conozco, no hay vuelta para atrás. Estás listo para ver a tu Creador. Versos 14 al 19 dicen, ¿por qué debería ponerme en peligro de muerte y tomar mi vida en mis manos? Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Yo le voy a ver a Dios. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Está diciendo, yo no tengo algún pecado que no me he arrepentido. No tengo nada como para que su argumento de ustedes tenga razón. Si lo fuera, no podría estar delante de Él. Presten mucha atención a lo que voy a decir. Escúchenme hasta el final. He preparado mi defensa. Seré declarado inocente. Ahora, anteriormente Job dijo, no voy a ser inocente. No puedo ser inocente. Entonces, aquí hay una contradicción. Bueno, Job sabe que la única persona, el único ser que podría perdonarle todo y aceptarle perfectamente es Dios. Y él dice, yo voy delante de Dios. Y Dios sabe en mi corazón que aunque no fui perfecto, sí. El deseo de mi corazón era honrarle. Y saben, eso es lo que Dios busca. No busca lo externo. No busca perfeccionismo. Busca un corazón dispuesto a servirle. Un corazón humillado. Un corazón arrepentido delante de Él. ¿Quién puede discutir conmigo sobre esto? Y si demuestran que estoy equivocado, me quedaré callado y moriré. Entonces, Job busca una audiencia con Dios. Y la pregunta es, ¿es posible? ¿Sabes que realmente Job va a poder ver a Dios? Bueno, la respuesta es sí, y este mismo libro tiene una parte muy interesante que vamos a mirar sobre la audiencia de Job con Dios. Y hay mucho que aprender de esa parte. Verso 20 al 28 dice: Oh Dios, concédeme estas dos cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tu temible presencia. Ahora llamaré y te responderé, o deja que te hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. Dice Job, él es un hombre humilde, dice, quizás hay un pecado bien grave que yo cometí sin querer queriendo, sin saberlo. Y dice así, Dios, dime, por favor, no voy a rehusar de arrepentirme. Vieron que el ataque de los amigos también le pesa sobre él. Dice, bueno, es posible. Él no es un orgulloso que va a decir, no, yo tengo la razón y punto. Él también abre la pregunta y dice, ¿será Dios que hay algo que yo hice? Él dice que no. Pero Dios, tú eres el juez. Tú dime, ¿por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizas a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Estoy casi muerto, dice Job. ¿Por qué te preocupas tanto de mí? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Por qué oro y siento que no hay nadie ahí? Escribes amargas acusaciones en mi contra y sacas a relucir todos los pecados de mi juventud. Estaba diciendo, ¿será que cuando yo era joven hice algo que mereciera esto? Y está pensando y pensando y Job está afanado diciendo, pero no era tan grave, no era tan terrible. ¿Por qué Dios? Vieron que el concepto de las personas de este tiempo era tan fuerte que tú sufrías por tus pecados. Y Job decía, pero no entiendo, no encaja con mi experiencia. Verso 27. Pones mis pies en el cepo, examinas todos mis caminos y rastreas todas mis pisadas. Me consumo como madera que se pudre y como un abrigo carcomido por la polilla. Job dice, estoy a punto de morir. Y no siento la ayuda de Dios, ni la bendición de Dios. Me siento solo. Me siento sin respuestas. Me siento sin alivio. Pueden sentir aquí la tristeza. Pero él sigue con su esperanza. Algún día voy a ver a Dios y él me lo va a decir. Y entonces él otra vez como que reaviva su ánimo. Porque Job tiene como vacilación, que sube y baja en la emoción. Eso es algo muy humano. Somos seres que cambiamos de un día a otro, de un momento a otro. Las emociones nos impactan bastante y el corazón es muy engañoso y nos puede hacer cambiar de pensar de un momento a otro. Pero después vuelve la verdad y Job dice, no, esta es la verdad, en esto voy a sujetarme. Y capítulo 14 es un gran pasaje sobre eso. 1 al 6 dice, ¡qué frágil es el ser humano! ¡Qué breve es la vida, tan llena de dificultades! Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. ¿Tienes que vigilar una criatura tan frágil y exiges que yo te rinda cuentas? ¿Quién podrá sacar pureza de una persona impura? Nadie. Aquí yo aplico lo siguiente. Somos todos impuros. Delante de Dios, todos somos pecadores. Delante de Dios, todos deberíamos ser rechazados por Él. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios nos busca? Porque Él tiene un plan para salvar. Si fuéramos impuros y iríamos todo al infierno, no tendría razón de extendernos la misericordia. No dejaría en paz, tranquilos, que nos muramos y vayamos todo al infierno. Pero hay otro camino. Dios trae sufrimiento porque aunque somos impuros y aunque merecemos el infierno, Él tiene un plan majestuoso. Y eso es el perdón de los pecados por medio del único perfecto en la historia, el Señor Jesucristo. Entonces aquí nos muestra Job, ¿no? Todos somos condenados. Tú has determinado la duración de nuestra vida y tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Dios es soberano, Dios está sobre todo. Nuestra vida acabará. Y Dios sabe cuándo. Yo no, pero Dios sabe. Él es juez. Así que dice Él, déjanos tranquilos, déjanos descansar. Somos como jornaleros. Entonces déjanos terminar nuestro trabajo en paz. Repito otra vez. Si no hay nada después de la muerte, o si todos vamos al cielo, entonces Dios nos debería dejar en paz. Pero la realidad es otra. El destino del humano es el infierno. Y si Él nos entromete en nuestras vidas y nos trae sufrimiento y nos grita y nos hace despertar, entonces no nos ama. Porque nos ama, nos disciplina. Porque nos ama, manda sufrimiento y dificultad. Porque ama al peor inconverso posible. Le lleva hasta sus rodillas para que pueda decidir si está listo para ver a su Creador. Es el propósito de la vida. No es ser rico, no es estar cómodo, no es ser saludable. Estamos muriéndonos no podemos llevarnos nada a la siguiente vida. Lo que importa es cómo estamos con Dios. ¿Y qué le podríamos decir? Versos 7 al 14, la parte más importante de este pasaje, nos dice: hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces vayan envejeciendo en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. En cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza. Dan su último suspiro y después, ¿dónde están? El que muere queda en su tumba. Hay muy pocas alternativas a esa regla y se llama resurrección. La persona muere y se queda muerta. Y dice Job, ¿dónde están ahora? Qué pregunta, ¿no? Dos palabras, ¿dónde están? Ponen ahí en el cementerio, que en paz descanse. Todo lado, vaya al cementerio, va a verlo todo lado, esas cuatro letras. Que en paz descanse. Son las palabras que equivalen a las letras. Y dice uno, ¿dónde están? ¿Estarán en paz? Dice la Biblia que el camino al infierno es ancho y muchos son los que la toman. Mateo 7:13. Y el 14 dice que el camino al cielo es por un camino desviado, un camino rechazado, una puerta difícil de encontrar, un camino angosto y difícil de subir que lleva al cielo. Y pocos son los que la encuentran. Y la clave ahí es encuentran, porque lo debes buscar. Dios abre los brazos, llama, anima, trae situaciones, pero el hombre tiene que voluntariamente decir, sí, Señor, soy pecador, sálvame, llévame a tu cielo. Dios necesita ver eso, escuchar eso, ver el deseo en el corazón para poder sacarnos de ese camino a la perdición. Y pocos son los que la encuentran. Como el agua se evapora en un lago y el río desaparece en la sequía, asimismo la gente yace en la tumba y jamás se levanta. Hasta que los cielos dejen de existir, nadie despertará ni será perturbado de su sueño. Qué interesante, ¿no? Los inconversos que mueren quedarán en su tumba hasta después del milenio en el gran trono blanco. Y es entonces que va a desaparecer todo el universo y va a ser recreado con nuevo cielo, nueva tierra, y los que rechazaron a Dios van a ir al infierno. Pero también Job no sabía de algo, un misterio, que es el rapto. Que los creyentes que han creído en Cristo, incluyendo Job, cuando toque la trompeta a iniciar la tribulación, el día del rapto, vamos a ser tomados, resucitados físicamente para estar por siempre honrando, sirviendo y siendo bendecidos infinitamente por Dios. Job no sabía esto, pero nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Y Job pregunta, sigue preguntando y dice, ¿cómo quisiera que me escondieras en la tumba y de ahí y que ahí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo? Pero anota en tu calendario para que te acuerdes de mí. El día de juicio, dame un día para que esté delante de ti, para que me expliques, para que tenga esperanza. Y aquí viene el versículo más lindo de este pasaje. ¿Pueden los muertos volver a vivir? ¿Hay resurrección? ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza. Durante todos mis años de lucha y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Dice, de ser así. Job no está seguro, pero yo puedo decir, Job, no te equivocaste. Después de la muerte hay resurrección para todos. Algún día dice Filipenses, dice que toda persona se arrodillará delante de Jesús y reconocerá que Él es Dios, Señor y único Salvador. Que Cristo será exaltado como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y lo que más me gusta es que esto es algo que nos da esperanza. Que la muerte es liberación. Anhelo, dice, esperaría con anhelo la liberación de la muerte. ¿Cuántas veces has pensado en la muerte como liberación? Pero te digo algo, como cristiano, si tú tienes seguridad de que vas a estar con Dios en el cielo, la muerte no es algo que te causa miedo. Quizás un poco, pero deberías decir, Dios, quítame ese miedo. Porque el morir es el momento de mayor bendición, porque implica que cuando muero, ¿dónde vas a estar? Vas a estar en la presencia de Dios, espiritualmente esperando el rapto. Porque así enseña Jesús en Lucas capítulo 16, versículos 9 al 21. Dos destinos, Lázaro y el hombre rico. Lázaro inmediatamente merecido por Dios y el hombre rico inmediatamente sufriendo las torturas del infierno. El paraíso y el infierno, lo que luego será nuevo cielo, nueva tierra y el lago de fuego. Existencias eternas e incambiables. El cristiano espera la liberación de la muerte. Si alguien muere antes que nosotros y es cristiano, deberíamos alegrarnos. Hay la tristeza por perder un amigo o un ser querido, sí. Pero en el corazón de corazones decimos, ¿sabes qué? ¡Qué bendecido! ¡Qué excelente! ¡Qué bendición! Yo quisiera ser el próximo, yo quisiera ir. Si tú no conoces esta alegría o no tienes esta paz, busca a Dios. Porque la muerte para el creyente es una bendición, es una gran expectativa. Pero para el inconverso, es lo peor de lo peor. Porque implica que tu último día de esperanza se fue. Terminamos del 15 al 21, dice. Me llamarías y yo te respondería, y tú me añorarías a mí, la obra de tus manos. Habla el amor de Dios, ¿no? Que si somos hijos de Él, si hemos confiado en Él, entonces Él nos va a añorar. Y si no le conocemos, Él va a decir, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Vete de mi presencia. Pero si eres de Dios, Él nos va a añorar. Su gran amor nos va a cubrir. Entonces cuidarías mis pasos y en lugar de vigilar mis pecados estarían sellados en una bolsa y cubrirías mi culpa. ¿Cómo es esto? Por medio de Jesús. Mis pecados son olvidados, cubiertos, no como un abuelo que perdió su memoria, pero un Dios que dice, está pagado en completo. Y eso implica que ya no se va a traer a la memoria, ya no se va a hacer recordatorio, porque Jesús pagó nuestros pecados y nos quitó la culpa. ¡Qué bendición! Y en el cielo Dios nos va a ver como seres perfectos por la obra del Señor Jesucristo. 18 dice, en cambio, de la manera que las montañas caen y se derrumban y como las rocas se despeñan por el precipicio, como el agua desgasta las piedras y las inundaciones arrastran la tierra, asimismo tú destruyes la esperanza de la gente. Tú siempre puedes más que ellos y desaparecen de la escena. Los desfiguras cuando mueren y los despides. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido, sufren con dolor, su vida está llena de desgracia. Vean algo curioso aquí. Le dije que Job está en un sub y baja de emoción. Él tuvo un tiempo bajo en el capítulo 13. Capítulo 14 sube y después al final otra vez baja. Es como que llega el momento de gloria, el momento de inspiración y dice, voy a resucitar. Voy a estar cara a cara con Dios. Voy a ser perdonado mis pecados. Y voy a ser cubierto el amor de Dios por toda eternidad. Y después suspira, mira alrededor, mira la tierra, mira las cenizas, mira sus amigos traicioneros, mira la gente que le rodea y dice, debe ser un sueño. Voy a morir y desaparecer y ser nada. El mundo material nos puede desanimar. Tenemos que poner nuestra fe en Dios, nuestra fe que Él ha prometido que todo aquel que pone su confianza en Cristo será resucitado. Dios nunca pide fe perfecta, sabe que vamos a tambalear en nuestra fe. Aún un hombre como Job tambaleó en su fe, pero va a volver de nuevo a eso. Más adelante va a decir, ¿sabes qué? No, yo sé por seguro que Dios está ahí. Yo sé por seguro que Él tiene un plan. Yo sé por seguro que Él es bueno. Yo sé por seguro que resucitaré y estaré con Él en gloria. Y aunque dude a veces, y aunque tenga dificultades, y aunque el diablo quiera ensuciarme, hacerme pensar otras cosas, seguiré firme. Porque Dios promete y Dios cumple. La Biblia dice claramente que hay dos destinos. Cuando uno muere, no deja de existir. No se reencarna. No va al purgatorio. Hay dos destinos. El cielo o el infierno. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay el día último que tú tienes, el último minuto de tu vida, tienes la oportunidad de arrepentirte. Si tú no conoces a Cristo, ¿qué esperas? ¿Estás listo para ver a tu Creador hoy? ¿Qué llena tu corazón? ¿Duda o certeza? ¿Miedo o esperanza? Si tienes dudas o miedos, ora a Dios y ruégale, por favor, Señor, perdóname, muéstrame tu amor, ayúdame a saber que soy de ti. Y saben que Dios responde esa oración. Dios da esa certeza. Si conoces a Cristo, te animo a que te sientes como si fuera y estar tranquilo y meditar. Algún día voy a estar en la gloria de Dios. Algún día voy a ver cara a cara a mi Salvador. Algún día todo lo que hice en esta vida va a valer la pena en la próxima. Te animo, si conoce a Cristo, a descansar en esta realidad y dar muchas gracias a Dios por lo que Él hizo y tú nunca pudiste hacer. Que Él selló nuestros pecados, que Él pagó la cuenta y que Él nos invita a estar eternamente con Él en gloria. Fue un privilegio estar con ustedes en esta oportunidad y estudiar este pasaje. Estuvo con ustedes Christopher Matix. No se pierdan el próximo estudio. Dios le bendiga.